This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law.
El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora.
Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales ml.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestro productor es Brett Kaplan, asistencia de Nick Holt. William Kahn también está en MLB. Aquí con ustedes, Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en el béisbol. Y para ponerlo a la línea, dos brotes con los Marlins, que parece que no ha afectado mucho, el equipo sigue ganando. Mientras los Cardenales también han pospuesto varios partidos, pero parece que por ahora lo peor ha pasado por el béisbol. Hay noticias, Albert Pujols tratando de establecer marca, Aaron Judge súper caliente, Tatis Jr. ha comenzado muy bien, Nelson Cruz también entre los líderes, y la mala suerte de los Mets continúa, aunque ayer un gran partido del Rick Porcello. No veía a Porcello frente a Scherzer y pensaba, bueno, otra derrota para los Mets, pero no fue así. Con eso y mucho más, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin?
Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti, para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Todo bien por aquí, tratando de mantenernos con salud, que es lo más importante en este momento.
Bueno, y hay que decir, Kevin, que vimos la semana pasada, yo diría hace 10 días, algo muy feo, parecía que en peligro el béisbol, dos equipos, especialmente los Marlins, Filadelfia también tuvo algunos peloteros, los Cardenales tenían 3 o 4 y esa cantidad ha subido. Y eso es lo que hemos visto con el coronavirus, que parece que ataca uno o dos peloteros y entonces se refleja en los equipos, en el equipo completo o en varios jugadores del equipo. Pero parece que el protocolo ahora se está siguiendo mucho mejor y parece... que puede ser lo peor que ha visto las grandes ligas y ya se puede jugar una temporada y varios equipos llegar a ese número mágico de 60 juegos.
Es correcto, Félix. Me parece que esto es una lucha de todos los días, tratar de mantener a los jugadores saludables, pero obviamente si estos episodios de los Marlins, de los Cardenales, donde quizá por lo menos algunos jugadores alegadamente no se cuidaron como debían, aunque Derek Jeter desmintió de manera enérgica que lo de los Marlins había sido por visitas a centros nocturnos y ese tipo de cosas como se habían dicho, pero lo cierto es que en la medida que los jugadores se cuiden más, se ajusten al protocolo, yo creo que el brotes como esos en un equipo pues van a ser menos frecuentes y hay que evitarlo a toda costa, porque de hecho ya estamos en un escenario donde algunos equipos posiblemente no puedan completar su calendario. Estamos en un escenario de doble cartelera a 7 episodios, cosas que uno no quisiera ver, porque la verdad que una de las cosas que yo pensaba que no iba a ocurrir es que, por por ejemplo, se pueda presentar la situación donde un equipo que, por decir algo, juegue 52 partidos, termine con un porcentaje de ganados y perdidos mejor que uno que participe en 60, y que a pesar de que un equipo gane más juegos que otro, pues se quede fuera. O sea que ya tenemos la posibilidad de que eso ocurra, porque no hay tiempo. Y por eso es tan importante tratar de evitar que estas situaciones que se han presentado con los Marlins y los Cardenales se repitan. Y de nuevo, lo que se puede controlar aquí, yo creo que es bastante claro. Las pruebas frecuentes que está haciendo Major League Baseball, y el resto es que los jugadores respeten las normas de distanciamiento, usen la mascarilla, traten de mantenerse encerrados en los momentos en que no estén en el terreno. Son en realidad, sobre todo el aspecto del encierro, es un mandato difícil para cualquier ser humano, pero es la realidad que tenemos en este momento.
En lo que se refiere a el béisbol que estamos viendo en el terreno de juego, claro, tomando en cuenta que no hay fanáticos, se ha jugado buen béisbol, Kevin, mirando los Yankees jugando muy bien. También tenemos que Minnesota 10-2, los White Sox, como al comienzo conversamos de los equipos que pueden dar una sorpresa, los White Sox 7-5, pero mirando rapidito aquí, sorprendido que Tampa ha comenzado 5-7, un equipo que se pensaba iba a competir de un tú a tú frente a los Yankees, o todavía muy temprano jugarse 12 juegos en una temporada de 60.
Imagínate, Félix, lo que pasa es que 12 juegos ya en este caso uno no puede considerarlo como temprano, porque 12 juegos representan el 20% del calendario de la serie regular, o sea, son el equivalente de 32 más o menos en un calendario de 162 partidos. Y ciertamente me ha sorprendido lo de los Rays, porque es un equipo muy bien estructurado, muy completo, pero la verdad es que no han tenido un buen inicio. Han perdido 6 de los últimos 7 partidos. En ese periodo han anotado 18 carreras, o sea que estamos hablando de poco más de 2 por partido. Es inaceptable si usted está pensando en ganar partidos consistentemente. Y han estado en déficit en 11 de sus primeros 12 juegos, incluyendo los últimos 10. Así que este no es el inicio que se esperaba. Los Rays tienen la ventaja aquí de que van a clasificar el 16 equipos en total en las grandes ligas, 8 de cada liga. El margen de error es mayor este año que en otras temporadas. Y creo que ellos tienen el talento para reaccionar. Cuando tú ves esa rotación encabezada por Charlie Morton, Blake Snell y Tyler Glasnow, además del talento ofensivo, yo creo que algo importante también para los Rays es que ya regresó ayer Austin Meadows, que para mí es el mejor jugador ofensivo de este equipo, había estado fuera por el COVID-19. Creo que ellos tienen el talento para rebotar, sobre todo por eso, por el nivel de oportunidad que hay este año en clasificar 16 equipos. Pero yo creo que en el aspecto negativo es quizá la principal sorpresa el béisbol que están jugando los Rays. Si no ellos, bueno, otra sorpresa podría ser Arizona, que ha comenzado perdiendo 8 de sus primeros 12. Uno esperaba un mejor desempeño de ese equipo, pero la realidad es que el picheo ha sido un desastre hasta ahora, sobre todo los abridores. Madison Bumgarner ha comenzado mal, Robbie Ray también, están llamados a ser los dos principales lanzadores de esa rotación. Y el otro caso es los Mets, y sabemos que los Mets han tenido problemas con su relevo, y ahora últimamente se han visto afectados por ausencias, algunas por lesiones, otras por decisiones personales, como en el caso de Yoenis Céspedes.
Mirando, Kevin, lo que Aaron Judge ha significado, 5 partidos conectados de cuadrangular, se quedó un poquito corto de la marca de Don Mattingly, Long y Ken Griffey Jr. de 8 juegos consecutivos. Pero de verdad ha sido, si no el pelotero del mes, muy cerca. De verdad que ha impresionado. Y uno cuando ve a Aaron Judge, uno de los grandes que todavía no tiene contrato a largo término, ¿deben los Yankees amarrar a este jugador ya por lo que ha demostrado hasta ahora?
Bueno, Félix, yo creo que sí, en base a talento no hay dudas de eso. La interrogante con Judge es el tema de la salud, y yo creo que estamos viendo una demostración de lo que él puede hacer cuando está saludable. Obviamente, él ha sufrido lesiones con cierta frecuencia, pero ninguna ha sido una de especial preocupación a mediano plazo, y creo que eso es algo que los Yankees van a evaluar. Pero Lo cierto es que me ha llamado la atención el inicio de Josh. Inclusive anoche escribí algo para mi columna de esta semana con relación a él, porque yo creo que se ha visto un ajuste interesante en lo que Josh está haciendo como bateador este año. Lo primero es que creo que lo que está haciendo es una demostración de que está 100% saludable. Pero lo otro es la frecuencia con que está alando la pelota. Si revisamos de sus cuadrangulares, solo uno ha sido del centro hacia la banda opuesta. Y estamos hablando de un jugador que, por ejemplo, en el 2017, el 58% de sus cuadrangulares fueron del centro hacia la banda contraria, o sea, del centro hacia el right field. En el 2018, ese número de jonrones del centro hacia el right field subió a un 63%, el año pasado a un 78%. Y bueno, lo que se ha visto en esta temporada es un nuevo ajuste donde él está comenzando a alar más la pelota. Y ojo con esto, George es el bateador derecho que quizá tiene más poder hacia la banda contraria en el béisbol, y yo creo que una de sus virtudes es que él ha demostrado que cuando le lanzan afuera no trata de alar la pelota y aprovecha muy bien las dimensiones del Yankee Stadium por right field. La diferencia es que en este año, quizá por el temor que tienen los lanzadores a permitir que él extienda los brazos, están comenzando a lanzarle más del centro hacia la esquina interna, y cuando George ha visto esos lanzamientos, ha hecho pagar al oponente por ello, porque está alando la pelota con una tremenda autoridad. O sea, que él está demostrando que básicamente no tiene huecos y que ahora quizá está más dispuesto a alar la pelota cuando se le presenta la oportunidad. Que de hecho era algo que se mencionaba como un aspecto en el que George podía mejorar. Yo creo que la clave ahora, está claro que es un jugador que está en una racha, es un ritmo que no va a mantener. Ayer séptimo cuadrangular llegó en el partido número 10 de los Yankees. Si tú extiendes eso a 60 partidos, estamos hablando de 42 y 60 juegos. Obviamente no va a hacer eso. Y cuando un jugador está en racha, todo se ve bien. Pero lo cierto es que lo que hemos visto en esta temporada es quizá la mejor versión de Aaron Judge. Y la clave, como dicen los coaches de bateo, no ponerse pull happy, no tratar de alar lanzamientos que él no debe, sino conservar su approach de batear el lanzamiento donde se lo lanzan, porque él ha demostrado que tiene poder para sacar la pelota por cualquier lado del terreno. La verdad es que se ve muy bien, se ve más depurado como bateador, y este hombre va a ser una superestrella por muchos años si logra mantenerse saludable.
Me preocupa el comienzo de Gary Sánchez, al igual que Gleyber Torres, que tuvo un juego muy bueno frente a los nacionales, pero en sí no ha regresado a ese bateo tórrido que un tercer bate debe ser en esta liga. Kevin, ¿qué ha pensado de Gary Sánchez, Gleyber Torres, una temporada recortada? ¿Hay que dar un poquito más de tiempo o te preocupa también el comienzo de Sánchez y Torres?
Mira, yo creo que hay dos cosas aquí, Félix. Torres, Sánchez, Christian Yelich tiene 3 hits en 34 turnos y ayer fue sacado de la alineación. Yo creo que podemos pensar que hay jugadores que van a tener más problemas que otros para adaptarse a esta realidad de 2020, la temporada comenzando tarde, con poco periodo de entrenamiento, estadios sin fanáticos, el temor de contagiarse. O sea, esos factores externos, creo que hay jugadores que van a manejar la realidad mejor que otros, y eso se va a reflejar en la actuación de algunos jugadores. O sea, a mí yo creo que no debe causar sorpresas si algunos jugadores importantes de repente tienen temporadas pobres en 2020, sobre todo cuando tú estás en un escenario donde si comienzas esas manos no vas a tener todo el tiempo para recuperarte. O sea, un mal inicio aquí se puede convertir en bola de nieve rápido. A pesar de que cuando tú tienes pocos turnos, subir el promedio no es tan difícil. Pero de la misma manera, un jugador puede meterse en un slump del que no pueda salir. A mí me preocupa lo de Sánchez, más que nada por lo que estamos viendo en el pasado reciente. O sea, después de su muy buena actuación en el 2017, cuando él batió cerca de 280 y pegó 33 cuadrangulares, Sánchez, para los que no lo recuerdan, batió 186 en el 2018. Ese fue su promedio en la temporada completa. Claro, estuvo lesionado gran parte de la misma, no pudo jugar todo el calendario, pero tomó 374 apariciones y no pudo ni siquiera acercarse a 200 puntos. Y el año pasado, bueno, la actuación fue mejor, pero batió 232. O sea, estamos viendo esa tendencia a promedios bajos de Sánchez, y en esta temporada ni hablar, dos hits en sus primeros 27 puntos. O sea que él tiene ajustes que hacer definitivamente para ser la clase de bateador que uno esperaba que él fuera cuando tuvo esa tremenda actuación de novato en el 2016 y después regresó con la buena temporada en el 2017. O sea, a mí lo que más me preocupa de Sánchez es el deterioro en ya un periodo de más de dos temporadas. A pesar de que tú puedes decir, bueno, a pesar de todo eso, el año pasado pegó 34 cuadrangulares en 106 partidos y tuvo un slugging de 525. Pero la realidad es que si tú ves sus números generales, uno piensa que hay más talento ahí. En cuanto a Gleyber Torres, ciertamente no el inicio que uno esperaba. Yo particularmente tenía a Torres como uno de mis candidatos para ganar el premio de jugador más valioso este año en la Liga Americana. Pero yo lo de Torres sí puedo achacárselo a un inicio lento que no me preocupa mucho, considerando lo que hemos visto de él en las últimas dos temporadas.
Bueno, y hay muchos más temas que vamos a tocar en la segunda mitad del programa, pero antes de hacer la pausa aquí, Kevin, Albert Pujols conecta cuadrangular, se acerca a Willie Mays, y uno piensa, si no hubiese perdido la temporada, o la temporada, ¿no?, solamente 60 juegos, tal vez si juega 140, 130, los números mucho mayores para Pujols, pero todavía un gran logro del primera base DH del equipo de los angelinos.
No, definitivamente, y ya en esta etapa, en el caso de Pujols, sabemos que no, él no es el mismo bateador desde hace bastante tiempo. Sabemos que sus promedios han descendido mucho en las últimas temporadas. De hecho, el promedio de 300 de por vida está muy en peligro. Esta temporada comenzó precisamente bateando 300, y como este año tiene 5 hits en sus primeros 36 turnos, eso es un promedio de 139, ya el promedio de por vida está en 299, lo que quiere decir que después que él salió de los Cardenales bateando 328 de por vida, ha perdido casi 30 puntos. Y eso llama la atención. Ahora, en cuanto a los números de acumulación, es algo extraordinario. O sea, Pujols, en cuestión de días, se va a convertir en el quinto de todos los tiempos en cuadrangulares conectados. Solo detrás de Barry Bonds, Hank Aaron, Babe Ruth y Alex Rodríguez. Pero eso no es todo. Si nos vamos a las carreras impulsadas, Pujols está a unas cuantas, a cinco, de pasarle a Alex Rodríguez y convertirse en el tercero de todos los tiempos, detrás solamente de Hank Aaron y de Babe Ruth. Y la otra meta importante va a ser el tema de los dobles, porque él, como van las cosas, va a terminar el 2020, aún con el calendario corto, como el número 5 en la lista de todos los tiempos, detrás de Chris Speaker, Pete Rose, Stan Musial y Ty Cobb. O sea que la compañía es tremenda. Yo creo que es lo que valida la clase de primera parte de carrera que tuvo Pujols con el equipo de los Cardenales, hasta que los problemas físicos, pues obviamente comenzaron a crearle problemas, y él no ha podido ser el mismo bateador durante un periodo de ya cerca de una década que ha estado en Anaheim.
Bueno, estamos calentando los motores aquí en el mundo de las grandes ligas. Recuerden que el programa se puede bajar por el App Store y Google Play. Semanalmente las últimas noticias de lo que está pasando en el béisbol. Al regreso vamos a tocar el tópico comienzo de Nelson Cruz, los Mets con la mala suerte, la decisión de Yoenny Céspedes y mucho más aquí en el mundo de las grandes ligas. Pero antes, Brett, vamos a nuestra primera pausa y ya regresamos con mucho más aquí en el mundo de las grandes ligas. Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por sus portales en .com y lasmayores.com. Nuestro productor Brett Kaplan, asistencia de Nick Holtz, Willen Kahn también se encuentra ahí. En lo que ha sido una semana interesante para el béisbol, varios equipos ya se está jugando. Por cierto, los equipos en casa, por ejemplo, en el Yankee Stadium, las transmisiones están saliendo del Yankee Stadium, aunque el equipo esté en Filadelfia. Ayer algo interesante, como no solamente se pudo jugar un juego aquí en Nueva York, y debido a la tormenta que se pasó aquí en el noreste del país, entonces el equipo de los Yankees era el home team, el equipo de casa en Filadelfia. Y son algunas cosas que el béisbol está haciendo así, yo diría de día a día, como mencionó Kevin, para tratar de que esta temporada pueda finalizar. Y claro, estamos aquí con Kevin Cabral, yo soy Félix de Jesús. De hasta ahora, Kevin, y sé que hay problemas con la asociación de jugadores y los dueños, tal vez una huelga a finales del próximo año, pero definitivamente se han puesto de acuerdo y para el fanático hay que estar claro, esto no es un tema ya de asociación y dueños, sino lo que el virus y los juegos pospuestos hasta ahora.
Claro, la verdad es que no es una época para que las relaciones entre dueños y jugadores sean las que entorpezcan una temporada de béisbol. Yo creo que suficientes problemas tenemos con el virus. Entonces, aunque uno sabe que esto es una, yo no sé si decir paz o una tregua momentánea, porque hay mucha desconfianza entre las partes, las relaciones son tirantes. Uno sabe que esto es un asunto momentáneo por las circunstancias, pero de nuevo, yo creo que lo importante aquí es que por lo menos durante 2020, mientras se esté jugando béisbol, MLB y la Asociación de Jugadores hagan un esfuerzo por facilitar las cosas y no complicarlas más por no ponerse de acuerdo. Y aunque parece que hubo cierta molestia de la Asociación de Jugadores cuando el comisionado Manfred dio sus declaraciones, primero habló de la posibilidad de cancelar la temporada, inclusive Major League Baseball se comunicó con los canales nacionales que tienen las transmisiones para advertirles sobre esa posibilidad, y dio unas declaraciones diciendo que, bueno, los jugadores tienen que ser mejores en cuanto al tema del comportamiento y de los controles de seguir el protocolo. Eso parece que no cayó bien dentro de la asociación, pero parece que rápidamente esa diferencia fue ya olvidada. Y de nuevo, creo que aquí unidad de criterio y tratar de trabajar juntos para 2020 es la única forma de que esta temporada pueda concluir.
Nelson Cruz, tocamos la Liga Americana, pero de verdad Nelson Cruz, a la edad que tiene, Kevin, entre los líderes, y Minnesota jugando buen béisbol los primeros partidos que se han jugado de esta temporada.
Sí, y creo que lo de los mellizos no sorprende, porque la realidad es que el talento está ahí, ¿verdad? Es un equipo que conectó 307 cuadrangulares en la temporada pasada para establecer un nuevo récord de grandes ligas. Mantuvo la escuadra intacta y encima de eso agregó a George Donaldson, que no se ha visto mucho todavía, pero es un gran jugador que además fortalece la defensa del equipo. Y lo que es interesante de este comienzo de los mellizos es que ellos tienen 10 ganados y 2 perdidos, están anotando más de 5 carreras por partido, a pesar de que se puede decir que quien los ha acarreado en él es Nelson Cruz, un increíble inicio de temporada, bateando casi 400, específicamente 391, 15 carreras remolcadas en 12 partidos, porcentaje de envasarse de 440, slugging de 652, extraordinario el inicio de Cruz, que tiene 39 años, pero definitivamente su producción es la de un jugador 10 o 15 años más joven. Y digo que él en gran medida ha cambiado a los mellizos, porque los demás cañones de este equipo, quizá con la excepción de Max Kepler, que ha estado bastante bien, pero los Donaldson, Eddie Rosario, Miguel Sano, Mitch Garver, Jorge Polanco, todavía no están a su altura. Y yo creo que eso tiene que ser un motivo de gran preocupación para los rivales de los mellizos en la división central de la Liga Americana y en la Liga en general. Y yo creo que algo importante también es lo bien que ha iniciado su picheo. En los primeros 12 partidos, un promedio de carreras limpias colectivo de 2.69. Ahora perdieron a Rich Hill por unos días, pero lo cierto es que ese equipo de los mellizos ha lucido con todas las herramientas para repetir como el campeón de la división central de la Liga Americana.
Mirando a lo que están haciendo los Marlins con básicamente peloteros que adquirieron, peloteros que han firmado, Kevin, este equipo ha jugado bien, quiere batallar todos los días, tienen jugadores que son jugadores que vienen a jugar todos los días. ¿Qué ha pensado de los Marlins y si pueden seguir esto o simplemente esa adrenalina y estos muchachos que se le ha dado una oportunidad jugando sobre su cabeza?
Honestamente, yo primero creo que ha sido una tremenda muestra de carácter del equipo de los Marlins lo que hicieron entre martes y miércoles, después de más de una semana sin poder jugar, con unos 18 jugadores que fueron positivos al COVID-19. La gerencia tuvo que reconstruir ese roster en base a jugadores de liga menor sin experiencia de grandes ligas, cambios, jugadores que reclamaron en waivers, y como decimos en Latinoamérica, a retazos, pues armar ese equipo, por lo menos momentáneamente, hasta que los jugadores del roster normal que están fuera puedan ir regresando. Pero yo creo que dice mucho del liderazgo de, yo te diría, desde Derek Jeter, que es el, vamos a decir, el líder de operaciones de béisbol del equipo, Michael Hill, el manager de Marlins, para tener ese equipo jugando de la manera que lo han hecho en los últimos dos días. El picheo de los Marlins en 23 entradas, en 3 juegos, y digo 23 porque hay que recordar que el día miércoles jugaron una doble cartelera, 7 entradas. Ese picheo, sin nombres, ha permitido esto, una carrera al equipo de los Orioles. Y tú me dirás, bueno, los Orioles es un equipo de segunda división, ciertamente, pero habían comenzado muy bien y fueron los Marlins los que se encargaron de enfriarlos, por decirlo de alguna manera. El equipo tiene 5-1 ahora, que en cuanto a porcentaje de ganados y perdidos, es el mejor récord de la división este de la Liga Nacional. Tú ves el plantel que tienen y dices, bueno, muy difícil que puedan mantener un nivel de juego para clasificar, pero en un calendario de 60 juegos, quién sabe. Y creo que los Marlins van a tener mucha gente respaldándolos ahora. Creo que con esta situación van a ganar muchos fanáticos, por lo menos momentáneos, y para mí admirable lo que han hecho en el terreno de juego en estos primeros días.
Mirando también Roland Venezolano, por cierto, los Gigantes, ha comenzado muy bien el colombiano. Mirando Kevin, a lo que es Uchela también, hablando de colombianos, jugando muy bien a defensiva. Por cierto, los Yankees han bajado a Miguel Andújar, dándole una posición abierta, un lanzador que necesitan. Pero mirando Kevin, a lo que es la Liga Nacional, ya hablamos un poquito de los Marlins, pero los Cubs, los Cachorros, jugando muy bien. Pero Kimbrel no ha sido el mismo jugador, ¿no? Lo que vimos con los Padres, con los Bravos. Kimbrel puede ser un problema para los Cachorros en lo que se refiere a cerradores.
Sí, es interesante lo que está pasando con los Cubs, que han tenido uno de los mejores inicios en Grandes Ligas. De hecho, hasta la actividad del miércoles, solo dos equipos ya sumaban 10 victorias, y eran los Cachorros y Minnesota. Y en el caso de el picheo, han sido como dos islas aparte, los abridores y el bullpen de los Cubs. Te lo digo porque los abridores han ganado 9 de esos 10 partidos. El miércoles Yu Darvish tuvo una excelente presentación, y los números de todos, de Kyle Hendricks, de Darvish, John Lester, Tyler Chatwood y Alec Mills, los números de todos son excelentes. De hecho, la efectividad colectiva de los abridores de los Cubs es 1.95. En cambio, el bullpen, 7.20, con casi 6 bases por bolas concedidas por cada 9 entradas en 35 episodios. Y claro, lo peor de todo ha sido lo de Kimbrel, que desde que llegó a los Cubs el año pasado, y tenemos que estar claros que él fue firmado en junio del 2019, no tuvo un entrenamiento normal, pero desde que llegó al equipo ha sido un fiasco. De hecho, ha estado permitiendo casi una carrera por entrada. Su promedio de carreras limpias es 8.46. Y esto es más que nada, en el caso de Kimbrel, un tema de control de la zona de strike. Y fueron unos problemas que comenzaron a notarse en el 2018 en Boston, su último año con los Medias Rojas. En esa temporada otorgó 4 bases por bolas y media por cada 9 entradas, que es una proporción muy pobre para un lanzador relevista, sobre todo un cerrador. Frecuentemente preservó ventajas después de meterse en dificultades, no pudo hacer el trabajo en los playoffs hasta el punto de que perdió el puesto. Alex Cora le perdió fe durante esos playoffs a Kimbrel, hasta el punto de que recordemos que fue Chris Sale quien cerró el último partido de la Serie Mundial. Y cuando Kimbrel se declaró agente libre, Boston básicamente no intentó firmar. Y eso como que decía algo. Bueno, pues los problemas de descontrol se han agudizado en Chicago, y Kimbrel, en un inning y dos tercios que ha lanzado en esta temporada, ha otorgado 4 bases por bola, ha permitido 4 hits y 6 carreras limpias, y ha perdido el puesto de cerrador. Y entonces uno se pregunta, lo que parecía hasta 2017-18 una carrera de salón de la fama que llevaba Kimbrel, ¿podrá lograr eso? Porque obviamente él necesitaba acumular más volumen, tener unos años más de dominio. Y cuando un lanzador pierde la habilidad para tirar strikes, tú nunca sabes si va a lograr recuperar eso. Entra en juego la parte mental, ya el lanzador no hace un movimiento natural hacia el home plate, sino que está tratando de saber qué está haciendo cada parte de su cuerpo, y así es imposible tirar strikes consistentemente. Y parece que Kimbrel está en una situación de ese tipo que es sumamente peligrosa. O sea que yo te diría que esa es la grieta en la armadura de los Cubs que se ve en este momento, y ya el dirigente David Cross ha tenido que hacer reajustes, y hay 3 lanzadores que han salvado juegos ahí: Rowan Wick, Jeremy Jeffress y Kyle Ryan. Y puede que sea una situación por comité, porque te voy a decir algo, Félix, con una temporada tan corta y con la importancia enorme que tiene cada partido, no sé si a Craig Kimbrel le va a dar tiempo de recuperar su magia en el 2020. Quizá esto tenga que ser más un proyecto de 2021 en adelante.
Y por último aquí, 2 temas interesantes, Kevin. Tatis Jr. Bateando un mundo, vimos, como dicen por ahí, un perreo de un cuadrangular en el left field que fue hacia lo más dirección del left field, hasta lo más profundo ahí, pero dejó el bate ahí. No sé, muchos lanzadores, no sé si hoy en día todavía se sienten molestos. Y lo de los Mets, la mala suerte sigue. Céspedes sale del equipo, después dijo que era por el COVID. Me parece que los rumores es que era el contrato, que no iba a llegar a ciertos bonos, un jugador que fue recortado el salario por lo que pasó en Miami, o a donde él tiene su finca del jabalí que lo atacó, o que lo hizo tener un accidente donde se fractura el tobillo. ¿Qué ha pensado de esto de Céspedes, y si ya es la última vez que lo vamos a ver? Y tiene un uniforme de los Mets y un uniforme de Grandes Ligas.
Bueno, comenzando con lo de Céspedes, yo no tengo dudas de que su tiempo con los Mets terminó. Me parece que por el historial durante ese contrato y este final de 2020, yo te digo la verdad, a mí me parece que mucha gente dentro de los Mets debe sentir alivio de que ya Céspedes no está en el equipo, y bajo ninguna circunstancia me parece que intentarían firmarlo nuevamente. Y con los problemas de lesiones de los últimos años, la edad de Céspedes, su historial de temperamental que no comenzó en Nueva York, eso viene desde antes. Hay historias de Céspedes con Boston, no querer jugar cierta posición. O sea, esto no es nuevo, y me parece que cuando tú combinas todos esos factores se le va a hacer difícil encontrar ofertas. De la misma manera te digo que puede que a Yoenis Céspedes no le interese jugar más béisbol, y que ya él, con el dinero que ha ganado, esté pensando más en sus otros intereses, que como sabemos son muy variados y en algunos casos curiosos. La realidad es que yo entiendo que esa situación del domingo pasado fue mal manejada, principalmente por Céspedes, hasta cierto punto también por el equipo de los Mets. Hemos tenido otros casos antes y durante la temporada 2020 de jugadores que han tomado la decisión de retirarse por este año, por el tema del COVID-19, y eso no se ha convertido en noticia. O sea, se ha dado la información, pero el jugador le ha comunicado al equipo en el momento correcto, se ha divulgado la información y se cierra ese capítulo. Pero ¿qué ocurre? Céspedes tomó una decisión y en ese momento el equipo no sabía que él ya había optado por no jugar más en el 2020. el equipo aparentemente conociendo el paradero de Céspedes, o por lo menos consciente de que no había un tema de integridad física, pues emite un comunicado el domingo diciendo que ellos no conocen el paradero de Céspedes, que no se presentó al estadio. Me parece que esa parte no fue muy bien manejada por el equipo, porque la evidencia es que ellos sí sabían que Céspedes por lo menos estaba bien. Inclusive una de las cosas que me sorprendió en la nota original es que no se habló de comunicarse con autoridades para tratar de dar con él, ni mucho menos. Y entonces después del partido vino la conferencia de prensa donde se anuncia que él, por supuestamente el virus, decidió no jugar. Pero parece, como tú dices, que había más de ahí. Él aparentemente enfrentó al manager Luis Rojas cuando Rojas lo dejó en la banca en uno de los partidos. Él estaba pautado para jugar en 8 de los primeros 10 juegos de la temporada, pero a pesar de eso entendía que lo iban a dejar fuera de la alineación con tal de no pagarle unos incentivos. No me parece que eso fuera cierto, pero esa fue la actitud que tomó Céspedes. Entonces, yo creo que un Yoenis Céspedes en condiciones y enfocado hubiera sido un jugador muy importante para los Mets, pero obviamente su mente estaba en otros problemas y desde ese punto de vista quizá lo mejor para el equipo ocurrió y es que él se retirara. El problema es que después de eso entonces han comenzado a caer las lesiones. Robinson Cano en lista de lesionados y otros jugadores con molestias menores. O sea que los Mets, que no han comenzado bien, que tienen problemas con su bullpen, por lo menos necesitan que esos hombres de ofensiva estén, si no a diario, pues muy frecuentemente en la alineación de ahora en adelante. En cuanto a Tatis Jr., ¿qué te puedo decir? Uno de los grandes talentos jóvenes del negocio, Félix. Mira, velocidad de salida promedio en lo que va de temporada, y esto es en cuanto a los contactos que han hecho los jugadores, Tatis está número uno en Grandes Ligas, con velocidad de salida de 97.7 millas por hora, incluso por encima de Aaron Judge, que está tercero en la lista en este momento. Y eso es una muestra de la habilidad para conectar la pelota de manera contundente de Tatis. Pero además de eso, es un torpedero, excelente a la defensa, buen corredor, con tremendo instinto para el juego. La verdad es que Tatis tiene todo el talento para ser una mega estrella y una de las caras del béisbol del presente y el futuro. Yo creo que la clave con él será que pueda mantenerse saludable. Tiene un estilo de juego sumamente agresivo y eso ya lo hemos visto desde el año pasado. Yo lo había visto antes en el béisbol de invierno. Esa es la forma como él juega, entrega el 110%, y el temor es que no haga eso poniendo su integridad física en riesgo. Él no va a cambiar porque así juega y tú nunca quieres quitarle esa competitividad a los atletas, pero hay que cruzar los dedos para que él pueda mantenerse saludable, porque esos son los jugadores, Tatis Jr., Judge, Mike Trout, que queremos ver a diario en el terreno de juego, porque tienen el talento, pero además tienen el carácter para ser buenos mensajeros del deporte, en el sentido de que son buenos ejemplos por la forma como se conducen. Así que eso es lo único que espero, que Fernando Tatis Jr. pueda mantenerse saludable por muchos años.
Bueno, eso ha sido todo lo que está pasando en el béisbol. Bastante noticias. Por cierto, estamos de acuerdo que Céspedes no lo hizo muy bien al nivel que lo hizo Lorenzo Cain, que dice que no va a jugar esta temporada debido a que quiere estar cerca de sus familiares y lo que es la coronavirus. Kevin, ¿algunos comentarios finales?
Bueno, yo creo que solamente lo único es reiterar algo que tú mencionaste. Independientemente de que Miguel Andújar no ha estado jugando y en las ocasiones que ha tenido oportunidad no ha producido, no dejó de ser una sorpresa que lo enviaran al campo alterno. Estamos hablando de un hombre que tuvo una gran temporada de novato en 2018. Obviamente después se lastimó, perdió su puesto a manos de Gio Urshela, que ha estado luciendo muy bien otra vez. Pero vamos a pensar que en el caso de Andújar esto es más un tema de ir a un escenario sin presión donde él pueda tener las repeticiones necesarias, porque no se avanza mucho cuando tú estás sentado en el banco, sobre todo ya un jugador que en su momento estaba establecido como una figura importante en el equipo de los Yankees. Uno sigue pensando que hay tanto talento en los Yankees que eventualmente algunos movimientos serán necesarios, porque no hay espacio para que tantos jugadores de nivel puedan estar en la alineación, siempre y cuando permanezcan saludables. Pero lo cierto es que por lo menos esto pone una pausa en la carrera de Grandes Ligas de Miguel Andújar, y esperamos que muy pronto él pueda estar de regreso con el uniforme de Rayos.
Increíble, ahora Clint Frazier también ha sido bajado, Mike Trout jugando de maravillas. Interesante lo que está pasando con los Yankees. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes, de parte de la producción Greg Kaplan, al igual que Nick Holt, William Kahn, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús. Decimos que siguen en sintonía con MLB.com y NationsMajors.com. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana.
Y esta fue una presentación del mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las Grandes Ligas.